Bien, pues vamos abriendo nuestras Biblias, por favor. En 2 de Timoteo capítulo 2, seguimos ahí. Y esta tarde vamos a hablar de los versículos del 5 hasta el 7, versículos 5 al 7. Y tenemos que pues, recordar un poquito, ¿no? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Y sabemos y podemos recordar que Pablo estaba encarcelado en Roma. Estaba en su último encarcelamiento en Roma y estaba esperando solamente una cosa y eso era la muerte. La muerte por haber sido fiel para servir a nuestro Señor Jesucristo y para cumplir su ministerio. Y Pablo en ese encarcelamiento, lo único que estaba pensando en este momento, en vez de estar pensando en sí mismo, estaba pensando en cómo podía él animar a su discípulo amado, a Timoteo, para que él pudiera continuar siendo fiel y continuar en ese ministerio que Dios le había encomendado. Así es que comenzamos a ver hace unas semanas, yo diría ya casi unos meses, ¿verdad? El capítulo 2 de esta carta, del segundo de Timoteo. Y en ese capítulo 2, Pablo hace referencia a cuatro ilustraciones para motivar, para animar a Timoteo, para fortalecer a Timoteo espiritualmente hablando, para que él pudiera continuar su ministerio fielmente. Y hablamos hace un par de semanas acerca de esas dos primeras ilustraciones que Pablo le da a Timoteo. Y ojalá que alguien las pueda recordar. ¿Alguien recuerda las dos primeras ilustraciones que hablamos? Hablamos, la primera era que Timoteo debía ser como un qué. Antes de soldado mencionamos una más. ¿Ah? No. No. ¿Recuerdan? Timoteo debía ser como un maestro. Si recuerdan ustedes, dijimos que para poder ser creyentes fuertes en el Señor, necesitamos aprender a asumir la responsabilidad de enseñar a otros la palabra de Dios. Y para eso, pues uno requiere de invertir ¿qué? Pues necesitamos invertir tiempo en leer la Biblia. No podemos enseñar a otros si no conocemos lo que dice la palabra de Dios. No puedo enseñar a mis hijos si no conozco lo que dice la palabra de Dios. No puedo enseñar a mis amigos si no conozco lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos invertir tiempo para prepararnos, para enseñar a otros. Y dijimos que eso, pues todo el que ha enseñado alguna vez, todo el que ha compartido un estudio, pues sabe que hay un gran beneficio cuando uno se prepara para enseñar a otros. Y por eso yo siempre, cuando les pido a los varones que contesten el estudio, por ejemplo, ahorita estamos estudiando Hechos, les digo, no contesten el estudio solamente por contestarlo. De nada sirve que lleguemos y me siento ahí a contestar y a llenar espacios. O que me siente, no sé, media hora antes de que voy a ir al estudio solamente para que digan que no llevé el estudio contestado, lo llevé en blanco. ¿A quién queremos engañar? ¿De qué sirve que lo hagamos de esa manera? Entonces, yo les digo, cuando hagan un estudio, háganlo pensando como si fueran ustedes los que van a enseñar a los demás. Y de esa manera van a encontrar un gran beneficio y van a aprender mucho más de que si solamente pues nos sentamos ahí a escuchar lo que nos va a decir el que va a compartir. Entonces, debemos invertir tiempo para prepararnos, para enseñar a otros, y lo debemos hacer, recuerden el acrónimo que les dije, que lo debemos hacer más, es decir, sin modificar nada de la palabra de Dios, sin agregarle nada y sin sustraerle nada a la palabra de Dios, tal y como es. Así es que la primera ilustración que Pablo le da es, debes de ser Timoteo como un maestro, ¿quieres ser fuerte espiritualmente? ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Debes prepararte como lo haría un maestro. La segunda ilustración es la que mencionaron, el soldado, ¿no? Y del soldado dijimos que la característica principal de un soldado, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. ¿Ah? Pero dije, había una palabra específica. ¿Qué es la característica principal de un soldado? ¿Debe estar dispuesto a qué?
Obediencia.
Obediencia, no estoy buscando esa palabra. Aunque sí, disciplina tampoco. Dijimos, recuerdan, sacrificio. Un soldado, y no solamente soldado, porque Pablo agrega ahí, un buen soldado del ejército de Cristo debe estar dispuesto a sacrificarse, sacrificar sus comodidades, sacrificar su estabilidad financiera, sacrificar su propia independencia para poder someterse en obediencia al Señor, que es nuestro comandante en jefe. Entonces, ahí estaban las dos primeras ilustraciones que Pablo le da a Timoteo para que él sepa cómo puede fortalecerse espiritualmente. Hoy vamos a hablar de las últimas dos ilustraciones. Y esas son que el atleta, la característica principal de un atleta, ¿cuál sería la característica principal de un atleta? ¿Cómo debe ser un atleta? Una persona que... disciplinada, una persona disciplinada. Y la otra ilustración que Pablo va a dar es la del granjero. Y todos los que hemos hecho jardín, a lo mejor trabajo en el jardín de nuestra casa, sabemos que el ser granjero, un agricultor, requiere de mucho ¿qué? ¿Ah? Trabajo, un trabajo duro, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a empezar, por ejemplo, con el atleta. El atleta, primeramente, que Pablo tiene aquí en mente, no es el típico atleta esporádico que hace ejercicio una vez al año, o cada vez que se acuerda, o cuando comienza el año, ¿no? Que todos tenemos nuestras resoluciones de hacer ejercicio, y empezamos la primera semana y después de una semana botamos todo. Ese no es el atleta que Pablo tiene aquí en mente. Y yo creo que muchos de nosotros ciertamente no calificaríamos en el tipo de atleta que Pablo en realidad tenía en mente. El atleta que Pablo tenía en mente era el atleta que participaba en los juegos griegos. Los juegos griegos eran los abuelitos de los juegos olímpicos modernos, ¿sí? Personas que se preparaban realmente, atletas que eran altamente disciplinados, atletas de alto rendimiento, y su vida estaba totalmente dedicada a lograr una meta, es decir, a lograr obtener un premio en esas competencias olímpicas. Y por el otro lado, el granjero que Pablo tiene en mente, pues no es ese típico agricultor aficionado que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Que cada año vamos y sembramos nuestras plantitas, nuestros jitomatitos, ¿verdad? Pero ese no es el agricultor que él tiene en mente. Ni siquiera pudiera decir que los agricultores modernos formarían parte de lo que Pablo dice aquí que debe ser un granjero. Porque los agricultores modernos ya cuentan con mucha tecnología, tractores que tienen aire acondicionado y toda la cosa, ¿no? Así es que estos granjeros que Pablo tiene en mente eran ese tipo de personas que trabajaban duramente por largas horas del día y bajo el calor agobiante del sol. Si usted tiene calor ahorita, imagínate, ahora estuvimos en Arkansas y ahí es un calor que, híjole, este calor no es nada, porque este calor es seco. Ahí es una humedad del 85-90%. O sea, sales a la calle y te estás como achicharrando. Ahora imagínate estar en un ambiente así y trabajando en el campo. Pues a lo mejor muchos de sus padres o familiares de ustedes alguna vez trabajaron en el campo. Y es un trabajo que es sumamente duro. Así es que vemos como Pablo, al igual que lo hacía también nuestro Señor Jesucristo, utilizaba ilustraciones de la vida cotidiana, de las cosas que hacemos todos los días, para podernos dar lecciones, ¿qué? Cosas cotidianas para darnos lecciones, ¿qué? Espirituales, ¿no? Entonces, de esta manera, podemos recordar mejor y relacionar con mucho mayor facilidad lo que se nos está diciendo. El versículo 7, vamos a leer el versículo 7. Pablo dice, considera lo que digo, pues el Señor... Órale, ya está sonando esta cámara, no sé, alguien está hablando, yo creo. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Alguien está comiendo manzana o algo. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es esto. Timoteo, pon mucha atención a estas ilustraciones que te estoy dando. Medita en ellas. Y si haces eso, el Señor te va a dar entendimiento, te va a dar discernimiento para que las puedas poner en práctica, para que puedas crecer espiritualmente. Y de la misma manera, nosotros que hemos llegado a creer en Cristo, debemos también poner atención a estas ilustraciones que nos van a servir también como ejemplo de cómo podemos nosotros también fortalecernos en lo espiritual. El Señor nos va a dar ese entendimiento que necesitamos, ese discernimiento para poderlo aplicar a nuestras propias vidas. Así es que vamos a empezar con la ilustración del atleta. Y para esto del atleta quiero decir que el creyente, como un buen atleta, debe de ser disciplinado para entrenar, ¿ok? Otra vez, el creyente, como un buen atleta, debe ser disciplinado para entrenar. Vamos a leer el versículo 5. La primera parte del versículo 5 dice, también el que compite como atleta. La frase que Pablo utiliza aquí, compite como atleta, en realidad, en el original griego, es una sola palabra. Y es la palabra athleo, de donde viene nuestra palabra precisamente en español para atleta. Y atleta es una palabra que expresa disciplina, que expresa esfuerzo, que expresa determinación para competir con éxito en un certamen deportivo. Entonces, si uno quiere competir de una manera seria en cualquier deporte, llámenle fútbol, básquetbol, béisbol, fútbol americano, etcétera, tiene que ser, según Pablo dice, tiene que ser un athleo, un atleta, una persona disciplinada que está dispuesta a seguir un régimen estricto de entrenamiento. Y ese régimen de entrenamiento puede incluir, por ejemplo, cuidar nuestra dieta, dormir lo suficiente durante el día, no sé, ¿qué más? Hacer ejercicio todos los días, ¿verdad? Y práctica, y práctica, y mucho más práctica. Y si no hacemos esto, o si no lo hacemos de esta manera, nunca vamos a estar en forma para poder competir adecuadamente y tener éxito en un nivel alto como deportistas. Si no estamos aquí otra vez hablando de deportistas esporádicos, deportistas amateurs, sino más bien estamos hablando de deportistas profesionales. Y esto es lo que Pablo tiene en mente aquí. Y esto también es cierto en la vida espiritual, en la vida cristiana. El creyente, como un buen atleta, debe de ser entonces, ¿qué? ¿Cuál es la característica principal? Disciplinado para entrenar. El conocer bien la palabra de Dios requiere de disciplina, requiere de entrenamiento, requiere de disciplina para leer la palabra de Dios, requiere de disciplina para memorizar la palabra de Dios, requiere de disciplina para orar a Dios cada día, ¿no? Y esto, yo quiero decir que esto no sucede automáticamente en mi propia vida. En mi propia vida hay áreas en las que yo batallo más para disciplinarme. Hay ciertas áreas que a lo mejor a ustedes se les facilita más disciplinarse. A mí, por ejemplo, yo me puedo levantar en la mañana, comenzar a leer la Biblia y empezar a, no sé, a estudiar la palabra de Dios y formar un mensaje que voy a dar para el próximo domingo. Pero batallo un montón con dedicar tiempo para orar constantemente. O sea, me tengo que proponer, me tengo que disciplinar para hacerlo. Batallo también con la idea de memorizar versículos. Yo digo que tengo una mente de teflón, porque no se me pega nada. Pamela, ahora que fue al campamento allá en México, no sé, memorizaron todo un capítulo completo de Primera de Corintios. Digo, ¿cómo? O sea, jamás yo pudiera a lo mejor lograr hacer eso. Pero la verdad es que sí podemos. Sí podemos si somos disciplinados. Si tenemos esas ganas de hacerlo, sí lo podemos lograr. Entonces, así como un atleta se disciplina en las diferentes áreas de su vida para ser un atleta completo y para poder competir en un alto nivel y tener éxito en lo que va a hacer, de la misma manera nosotros como creyentes o buenos atletas debemos estarnos disciplinando también en todas y cada una de las áreas de la vida cristiana, si en realidad queremos ser, como Pablo dice aquí, cristianos que son completos, que son fuertes espiritualmente hablando, en todas las áreas de la vida, para poder servir al Señor y ser útiles a Él. Entonces, vamos a leer ahí, no quiten su dedo de Segunda de Timoteo y busquen Primera de Corintios 9:26. Primera de Corintios 9:26. Y aquí nuevamente Pablo está usando otra vez la ilustración de un atleta. Y fíjense bien cómo dice él. Dice, por tanto, yo de esta manera corro. Ahí está el atleta otra vez. No como sin tener meta, de esta manera peleo. No como dando golpes al aire. El cristiano debe ser disciplinado para tener una meta. Tenemos un fin al cual queremos llegar, al queremos lograr, ¿no? Pero la verdad, como Pablo dice aquí, ¿verdad? Hay algunos que corren, pues, sin tener una meta. Hay algunos cristianos que dan golpes al aire a ver si le atinan a lo que sea. Y eso es lo que a veces así somos como cristianos, ¿no? Leemos la Biblia, pero lo hacemos de vez en cuando, cuando nos acordamos, y si es que nos acordamos, y si no, la única vez que leemos la Biblia es cuando nos venimos aquí a la iglesia el domingo y alguien además nos la lee. Ni siquiera eso hacemos nosotros, porque alguien nos está compartiendo la Biblia. Entonces, ciertamente eso no es ser un atleta disciplinado, a un cristiano disciplinado, ¿no? Oramos, y esto yo lo digo por de mi propia parte, ¿no? Oramos cuando pues nos acordamos, o cuando vamos antes de comer, o cuando nos levantamos a primera hora del día, o cuando vamos a dormir, en unas oraciones pequeñas, ¿verdad? Y si es que nos acordamos, o memorizamos versículos solamente cuando alguien nos pide que lo hagamos. Y a veces eso es lo que hacemos, ¿no? Como Pablo dice aquí, corremos sin tener una meta, peleamos tirando golpes al aire, no tenemos una estrategia, no somos disciplinados para estudiar su palabra. Entonces, por esa misma razón, no crecemos. No sé el promedio de años que tengamos aquí de personas que han llegado a creer en Cristo. Hay unos que tienen 10, 15, 20, 30 años de haber creído en Cristo. Pero la verdad, no somos disciplinados para estar en la palabra, no somos disciplinados para estar orando, para estar memorizando, y por eso no crecemos, no maduramos en lo espiritual. Somos cristianos amateurs, somos cristianos que, pudiera decirlo para que me entiendan mejor, de domingo solamente. Venimos, nos sentamos aquí cada domingo que nos a escuchar lo que nos dice al que va a hablar, etcétera. Y hasta la próxima semana no hacemos nada, nada. Eso no es ciertamente ser un atleta disciplinado, un cristiano disciplinado. Y esa es la triste realidad del por qué, aun cuando tenemos años, y ya deberíamos estar siendo maestros en lo que dice la palabra de Dios, no lo somos. Porque no tenemos ese anhelo de conocerle mejor y no invertimos tiempo para prepararnos y conocer más de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos realmente crecer, si realmente queremos madurar y ser fuertes, espiritualmente hablando, fíjense bien lo que dice en el versículo 27, de ahí mismo de 1 Corintios 9, 27. Dice, así es como debemos de estar viviendo y peleando y teniendo una estrategia. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Así como el atleta se disciplina y tiene en mente siempre una meta para poder lograr obtener un premio, también el creyente debe disciplinarse a sí mismo, disciplinar su cuerpo, disciplinar su mente para servir y ser útil a nuestro Señor Jesucristo. Así es que déjame preguntarte a ti, en este momento, ¿qué clase de atleta te consideraría ser? O sea, si somos como hacemos a veces ejercicio, una vez al año, pues estamos mal, ¿no? ¿Qué clase de atleta eres tú actualmente? ¿Eres un atleta aficionado o eres un atleta profesional? ¿Eres un creyente disciplinado o eres un creyente de domingo solamente? Acuérdate que el creyente, como buen atleta, debe ser disciplinado. ¿Para qué? Para entrenar. Y eso implica, pues, estar constantemente en una disciplina. Disciplina, como aún decía Miguel, también en la, hace unos momentos, ¿no? Para llegar temprano, para terminar temprano también, a la hora que hay una disciplina. No vamos golpeando al aire y ahí lo que caiga. Ahí a la hora que termine esto, pues así nos podemos estar 3-4 horas, ¿no? Pues no, aún en eso debemos de ser disciplinados. Y eso requiere que nosotros invirtamos tiempo en estar en la palabra y estar meditando en lo que dice su palabra, ¿ok? Ahora, una cosa más acerca del atleta, y es que el atleta siempre debe competir de acuerdo con las reglas. Así es que el creyente, como un buen atleta, debe competir de acuerdo con las reglas. Vamos a leer el versículo 5 de 2 de Timoteo. 2 Timoteo 5, la segunda parte dice aquí que el atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Supongan ustedes, y esto sí tienen que tener mucha imaginación, supongan ustedes que yo soy un atleta profesional. Y digo, tienen que imaginarse mucho porque no lo soy. Y tengo una especialidad de competir en los 10.000 metros planos. La competencia más larga que existe en un circuito olímpico. Y ahí estoy yo. Me he preparado, me he disciplinado por 4 años consecutivos, entrenando, practicando, porque quiero llegar a la competencia y tengo en mente una meta. Y esa es ganar la competencia y obtener una medalla olímpica. Entonces llego y estoy el día de la competencia. Todos los corredores a mi lado, los competidores a mi lado, comenzamos la carrera y vamos dando vueltas, porque es una competencia de puras vueltas en la pista. Y como la mitad de la competencia, me canso de dar vueltas. Digo, ¡ay, ya estoy harto! Estoy aburrido de estar vuelta. Entonces veo la puerta del estadio y me sigo por allá derecho. Claro que llevo mi Apple Watch y sigo tomando mi tiempo y mi distancia. Y al final de los 10.000 metros lo paro y digo, aquí está mi tiempo. Regreso al estadio. Veo la pizarra ahí y veo el primer lugar según, y veo mi tiempo y digo, no, yo hice menor tiempo. Corrí más rápido. Entonces voy, ya gané la competencia, voy con el juez. Le digo, oiga juez, pues según aquí el tiempo que yo tomé, yo tengo un mejor tiempo que el primer lugar que usted determinó ahí. ¿Qué creen que me va a decir el juez? ¿Está usted loco? ¿Qué le pasa? Desde el momento que usted decidió salir de la pista, ¿usted quedó qué? Descalificado. Descalificado. O sea que no importa, ¿verdad?, que yo me haya preparado 4 años, que haya corrido más rápido que los demás, etcétera, si uno no compite de acuerdo con las reglas, queda descalificado. Lo mismo aplica en nuestra vida espiritual. No importa qué tan disciplinado seas tú para leer todos los días la Biblia, para orar continuamente, para memorizar versículos, para venir los domingos, para ir a las reuniones de oración, esto y el otro, de nada sirve si no estamos viviendo nuestra vida de acuerdo a qué. ¿A qué? Aquí son reglas olímpicas, pero nosotros como creyentes vamos a estar viviendo nuestra vida de acuerdo a qué. A la palabra de Dios. De nada sirve que yo diga que soy cristiano y que voy a la iglesia y que no fallo ningún día, etcétera, si yo sigo, por ejemplo, mintiendo. Mintiendo a la hora de que voy a hacer mis impuestos y voy declarando cosas que no son verdad y estoy metiendo gastos que no fueron y estoy haciendo y estoy engañando a las personas. Y yo digo que soy cristiano. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la religiosidad si no estamos viviendo conforme a lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Si yo sigo haciendo trampa en los exámenes de mi escuela y sigo copiándole a mis compañeros, ¿de qué sirve que yo diga que soy cristiano en la escuela si otros me ven haciendo ese tipo de cosas? ¿De qué sirve que yo diga que soy cristiano si hice un presupuesto en mi trabajo, ¿verdad?, y dije que iba a meter un material X de tal calidad y a la mera hora metí uno más chafa? Para los de Colombia, chafa quiere decir ¿qué? Corriente o baratito, ¿verdad? ¿De qué sirve? Por ahorrarme unos pesos, estoy echando para abajo el testimonio de lo que Cristo ya hizo por mí. De nada sirve que digamos que somos cristianos si no estamos viviendo de acuerdo a las reglas, de acuerdo a su palabra. Entonces, yo me imagino que ha de ser una emoción increíblemente grande haberte preparado 4 años para una competencia olímpica, haber logrado llegar en primer lugar, haber estado en el podium de los ganadores, ver la bandera de tu país elevarse y cantar el himno nacional de tu país, ha de ser una emoción enorme. Para una persona que se preparó tanto y haber logrado eso, wow. Pero yo me imagino que va a ser mucho más emocionante un día, cuando lleguemos al cielo. Cada uno de los que hemos llegado a creer en Cristo, llegaremos al cielo, pero solamente algunos escucharán las palabras de Cristo que dirá: bien hecho, siervo bueno, ¿y qué? Y fiel. Eso es lo que realmente debe valer la pena en nuestra propia vida, ¿no? Por haber vivido una vida de acuerdo a las reglas, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la religiosidad que aparentaba tener y decir que somos cristianos, sino realmente respaldar lo que estamos viviendo con la palabra de Dios. Entonces, todos y cada uno de los que hemos llegado a creer en Cristo estaremos un día en el cielo. Pero aquellos que no corrieron la carrera cristiana de acuerdo con las reglas, no escucharán esas benditas palabras de Cristo: bien hecho, siervo bueno y fiel. No habrá recompensa. Sí estarás en el cielo, habrás competido como cristiano en la carrera cristiana, pero no tendrás ninguna recompensa. Volvamos a 1 Corintios 9:24. Fíjense bien, Pablo, cómo dice esto. Ahí, 1 Corintios 9:24 y 25. Dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren. O sea, hay muchos competidores, ¿no? Y hay muchos, decimos, somos cristianos, y ahí vamos en la carrera cristiana. Hay muchos, muchos son los que corren. Pero, dice aquí, solo uno obtiene el premio. Y el premio que obtendrá será por haber hecho lo que tu Señor te ordenó hacer. Por vivir la manera, de la manera que el Señor te ordenó vivir. Dice Pablo, corran de tal modo que ganen. No solamente corremos por correr. No solamente soy uno más, un cristiano más que voy en la carrera. Tenemos que correr con un propósito, una meta. Queremos lograr alcanzar a obtener ese premio que nos estará esperando en el cielo cuando Cristo diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. Versículo 25 dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. ¿Qué es eso? Disciplina. Disciplina. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ganar? ¿Quieres obtener recompensa? Tienes que disciplinarte. Un verdadero atleta se disciplina, su dieta, dormir, trabaja duro, yo no sé, muchas cosas más, ¿no? Y ellos, dice, lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. No estamos trabajando por una medalla de oro, estamos trabajando para recibir recompensa más grande, recompensa eterna. Todo creyente tiene el potencial de convertirse en un medallista. Todo creyente tiene el potencial de un día escuchar las palabras de Cristo, bien hecho, siervo bueno y fiel. La pregunta es, ¿realmente anhelas eso en tu vida? ¿Realmente anhelas ser medallista? ¿O te conformas con ser un simple competidor? Otro corredor más, otro cristiano que va, pues sí, ya va al cielo, ¿verdad? Pero sin ningún propósito, sin ninguna meta. Acuérdate que el creyente, como un buen atleta, debe competir siempre de acuerdo con las reglas. ¿Ok? Vamos al granjero. Y del granjero quiero decir esto. El creyente como granjero debe anhelar cosechar el fruto. Volvamos al capítulo 2 de 2 de Timoteo y vamos a leer el versículo 6 ahora. Dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. ¿Cuántos de ustedes han trabajado alguna vez en el jardín de su casa? Levanten la mano. Ok, todos sabemos que es un montón de trabajo. Nos fuimos ahorita por un mes, llegamos y el jardín está... Pero estaba bonito cuando nos vimos así impecable. Y ahorita está lleno de hierbas largas, pasto donde no debe haber pasto. Unos árboles ya se me secaron. Es un montón de trabajo. Uno sabe que cuando va a trabajar en el jardín tiene que hacer un montón de cosas. Tiene que limpiar el lugar, tiene que preparar el lugar, tiene que mezclar tierra buena, tiene que fertilizar, tiene que cuidar. Ya cuando sembró, de que no le vaya a caer una peste, de que no llegue un topo, un, no sé, mapache. Ah, es un trabajo que parece que nunca, nunca va a terminar. Así es que, pero ¿por qué hacemos todo eso? ¿Por qué trabajamos en el jardín de nuestra casa? ¿Qué queremos disfrutar al final de cuentas? ¿O por qué trabajarías tú duro en el jardín de tu casa? ¿Mande? Pues para obtener el fruto, ¿no? Al final, miren, tengo, ahorita sembré, bueno, tengo dos árboles de higos. Este es el quinto año del árbol. Ya estaba a punto de cortar el árbol porque esta cochinada no da nada, ¿verdad? Y este año que me dio unos higos enormes, enormes, grandes, jugosos, dulces. Al final dices, ¡ah! Valió la pena el trabajo, todo ese trabajo que le invertí, y estoy disfrutando de un higo riquísimo. ¿Qué tal si sembraste jitomates? No hay como los jitomates que uno siembra. ¿no? Dulces, rojos, ¿no? Las de las Quinco, están todos blancos y amarillos, pobrecitos, todos paliduchos y sin sabor, ¿no? Y al final, cuando tú le das una mordida a uno de esos jitomates que tanto cuidaste, se te derrite así en la boca, dices, esto valió la pena. Fue mucho trabajo, pero al final es lo que el labrador o el granjero espera, ¿no? La recompensa de su trabajo es obtener, ¿qué? El fruto de su labor. Entonces, el granjero trabaja duro preparándose, ¿verdad? Preparando la tierra, sembrando, quitando hierbas, pestes, para que al final pueda disfrutar de ese fruto de su trabajo. Y es mucho trabajo, y en la agricultura no hay atajos. No hay de que, ay, me corto un paso de este, ¿verdad? Y me voy del A al C, ¿no? Tienes que pasar por los tres porque si no, no sirve. Y el granjero sabe que tiene que ser paciente porque no hay resultados inmediatos. Y esa es la paciencia, yo se los he dicho a ustedes. Es algo con lo que yo batallo un montón. Me encantan esos dos arbolitos de higos que tengo, ¿no? Pero la verdad es que hay otro que no me ha dado. Ya lleva más de 5 años ese. Y no me ha dado y estoy a punto de, en el invierno, de cortarlo o injertarle del que sí dio al bueno este año. Voy a hacer una prueba también, no lo sé, ¿verdad? Pero soy de esas personas que cuando planto algo, todos los días algo, para ver si ya me puedo comer un higo. Y yo pienso que va a crecer de la noche a la mañana y ya mañana me voy a poder disfrutar de mis higos. Soy bien impaciente y a lo mejor tú también eres así como yo. Entonces yo definitivamente no soy ningún buen granjero y ni lo seré, yo creo, nunca. Pero el buen granjero sigue trabajando duro y con paciencia hasta el final, no para recibir en este caso una medalla o una corona, sino el fruto de su labor. Entonces, ¿cuál es el fruto que debe estar anhelando el creyente? ¿Qué fruto debemos estar anhelando nosotros como granjeros? Hablando espiritualmente hablando. ¿Qué es lo que Dios quiere que produzcamos nosotros? ¿Cuál sería un fruto que estaría Dios buscando en nosotros? ¿Sí? Hay muchos frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, pero no me estoy refiriendo a esos frutos. Me estoy refiriendo al fruto, ganar vidas para Cristo. Almas, por ejemplo, para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Personas que sean alcanzadas por medio de nuestro trabajo al estarles compartiendo las buenas nuevas de salvación. Las personas que hemos alcanzado para salvación por medio del Evangelio, las personas que hemos ayudado para que crezcan espiritualmente, personas que hemos ayudado para discipularlas en las cosas del Señor, etcétera. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en estas áreas de nuestra vida? ¿Somos granjeros aficionados? ¿De esos granjeros nada más de temporada? ¿O somos de aquellos cristianos que solamente participamos, por ejemplo, en el evangelismo, cuando hay ocasiones especiales en Halloween, en Navidad, en el Día de Gracias? ¿O ni eso hacemos a veces? ¿O somos de esos granjeros que trabajamos duro porque queremos obtener ese fruto de nuestra labor, ¿no? Aprovechando cada día que Dios nos da para compartir las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de granjero te consideras que eres tú? ¿Eres un granjero aficionado o eres un verdadero granjero que quiere obtener ese fruto? El fruto en la vida de otras personas para que lleguen a conocer de nuestro Señor. Bien. Entonces vamos a terminar ya con esto y quiero decir esto nada más. El trabajo que hagamos para el Señor nunca va a ser en vano, ¿eh? Vamos a leer el versículo 6 otra vez. Regresando ya a segunda de Timoteo 2:6, dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Aquellos que trabajen duro como granjeros para compartir el evangelio con otros, tarde que temprano van a gozar del fruto de la cosecha. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Tarde o temprano va a producir fruto. Lo que, si estamos trabajando duro, si realmente estamos compartiendo el evangelio, aunque a veces nos desanimamos porque la gente, decimos, no responden, tarde que temprano habrá una persona que llegue a conocer del Señor. Primera de Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Claro que la recompensa, el fruto siempre va a ser proporcional al trabajo que nosotros estemos realizando. A lo mejor no será la recompensa que recibamos, la recompensa en esta vida, pero quizás cuando estemos un día en el cielo, vamos a encontrarnos con personas que nos digan, ¿sabes? ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque un día tú te animaste a darme un folletito en el mall, o me viste en el parque y te animaste a entregar un folleto. En ese momento no le puse atención, pero después llegué a creer en Cristo. O sabes, gracias. ¿Sabes por qué estoy aquí en el cielo? Porque un día te animaste a quitarte la vergüenza, la pena de buscarme ese día en la tienda, en esa tienda de autoservicio, para conversar de cosas espirituales. Y aunque ese momento a lo mejor no te hice mucho caso, me hizo pensar y reflexionar, y un día llegué a creer en Cristo. Gracias. Entonces, el trabajo que hagamos para el Señor nunca va a ser en vano. Seamos buenos granjeros, buenos atletas, buenos maestros, ¿no? Buenos soldados de Cristo. Entonces vamos a terminar allí y vamos a dar gracias. Padre, Señor, gracias por todas estas ilustraciones que nos muestran en verdad cómo estamos tan lejos realmente de lo que tú quieres que seamos. Te pido que nos ayudes a poner estas cosas en práctica en nuestra vida, a prepararnos para enseñar a otros, a estar dispuestos a sacrificar nuestras comodidades para servirte mejor, a pues ser disciplinados, Señor, que en realidad nos cuesta trabajo disciplinarnos en las cosas tuyas. Podemos hacerlo para muchas otras cosas más, y somos fieles para muchas otras cosas más, pero a veces en lo que tú nos pides nos cuesta, y te pedimos que nos ayudes a ser disciplinados en esas áreas de nuestra vida. Y pues, Señor, te pido que nos ayudes también a trabajar duro compartiendo las buenas nuevas de salvación con otras personas que no te conocen. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles, queremos crecer, queremos pues agradarte a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.